El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Hoy, en esta mañana del domingo, queremos saludarlos a cada uno de ustedes en sus hogares, desde todos los lugares donde nos escuchan y desde donde comparten con nosotros este programa Semilla de Esperanza. Es un programa que lo hacemos cada domingo pensando justamente en estas frases bonitas, Semillas de Esperanza. Es una semilla que queremos sembrar y que queremos transmitir para que se convierta en esperanza de cada uno de nosotros, esperanzas en nuestras angustias, tristezas, en nuestros sufrimientos de familia, sufrimientos personales, pero también que se conviertan en esperanza de vida eterna para los que creemos en Jesús y esperamos en su resurrección. Hoy los invitamos a compartir la palabra de Dios que está tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículos de 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras no eran buenas. Pero todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes y reiterándoles una vez más nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares a través de nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos compartir esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Este pasaje enlaza los tres asuntos relacionados con el encuentro de Jesús con Nicodemo. El levantamiento del Hijo del Hombre que hace la vida eterna posible. En segundo momento, el amor de Dios por el mundo, que provocó el don de Dios del Hijo, así que quienes creen en él tengan vida eterna. Y en tercer momento, el juicio de condenación para quien no cree en el Hijo. Estos tres están cercamente relacionados como para convertirse en uno, pero no los hemos tratado de esta manera. Tendemos a memorizar el versículo 16 y no hacer caso de lo que viene antes y después. La razón es clara. El versículo 16 es positivo y da seguridad. y nos deleitamos en su mensaje del amor de Dios y de nuestra salvación. Los versículos 14 y 15 enlazan la muerte de Jesús a una extraña historia del Antiguo Testamento, cuyo significado parece oscuro. Los versículos 17 al 21 hablan de juicio y condenación, y esto los hace menos atractivos que el versículo 16. Escuchamos lo que queremos oír y queremos escuchar sobre el amor y la salvación. Es la obligación del predicador de volver a unir estos tres aspectos. Debemos ayudar a nuestros fieles a entender no solamente la gracia, sino también el juicio en este contexto. La gracia no tiene sentido separarla del juicio que vendrá. Si no tenemos pecado, entonces no necesitamos perdón. Si no hay juicio, no necesitamos la gracia.
Sí, es muy interesante esta reflexión que se hace del Evangelio de hoy. Juan le da vueltas a cierta idea de Dios que tenía algunos, como si fuese un juez estricto que está deseando sorprender a los delincuentes para castigarlos. Para él, Dios no desea la condena de nadie. De hecho, la muerte de Jesús, entregado por amor, es la forma de mostrar que está dispuesto a todo por nosotros. Nos pide reflexionar, que comprendamos en el ansia de felicidad que nos recorre como anhelo de amor y no de egoísmo. La lectura de hoy comienza con una referencia a Moisés, a un pasaje en la que las serpientes que atacan al pueblo peregrino por el desierto son neutralizadas por un estandarte en forma de serpiente. Lo encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 21, versículo 4 a 9. Así insinúa Jesús, la cruz que es signo de muerte será la forma de llegar a la vida. Pero claro, no se trata solo de morir porque sí, sino por el amor de Jesucristo, por su coherencia personal, por su voluntad de no esconderse, de no huir, sino de presentarse delante de todos, pueblos y dirigentes, con un mismo mensaje. Y todavía más, la cruz de Jesús es un dar la vida, un darse totalmente, completamente, absolutamente, un regalarse tan inmenso que nosotros apenas lo podemos entrever. Así es Dios y así es Jesús, donación total, entrega total, eterna y plena.
De acuerdo con esta reflexión, entonces, ¿de dónde viene la condena? Juan utiliza el símbolo de la luz para expresarlo. Los que actúan mal prefieren la oscuridad, no quieren que aquello que hacen se vea. En cambio, a los que hacen el bien no les preocupa que los demás se den cuenta. El juicio no lo hace la luz solo brilla. Son las personas las que, ya antes de actuar, son conscientes de lo que están haciendo y por tanto huyen de la luz. Dios es igual. Ha enviado a Jesús como luz del mundo y eso hace que las acciones queden juzgadas. Pero no porque Jesús haga el juicio, sino porque la luz de Dios es tan poderosa que lo ilumina todo. Con Jesús ya no hay nada que quede escondido. Esta imagen le sirve a Juan para subrayar la auténtica voluntad de Dios, la salvación y la vida de todos, y también para invitarnos a que revisemos nuestras obras, ya que somos de los que huyen de la luz. ¿Nos da miedo que Dios mire dentro de nuestras vidas? ¿O más bien, estamos dispuestos a aceptar su luz?
Si hacemos una reflexión profunda sobre nosotros, descubrimos tantos aspectos positivos como negativos, tanto bondad como pecado en nuestra vida. Pero eso Dios ya lo sabe. La diferencia entre los que aceptan la luz y los que huyen de ella no está tanto en ser bueno o malo. Está, como dice Juan, en la fe, en creer en Jesús. Es decir, creer en que Jesús nos puede eliminar y nos puede iluminar con su presencia, nos puede transformar, nos puede ayudar a crecer, a mejorar, a desarrollar nuestras posibilidades. Ser creyente no significa ser superior a nadie, sino estar convencido de que Dios nos quiere dar la vida a todos, y por eso nos ponemos a su disposición.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, así entramos a nuestro tema del día. Hoy vamos a considerar el amor incondicional de Dios. La Sagrada Escritura nos dice que el amor es esencia misma de lo que es Dios. Primera de Juan 4:7. Así que si no cree que Él lo ama incondicionalmente, nunca lo conocerá en realidad, ni tendrá paz genuina en su relación con Él. ¿Cómo definir el amor? Es Jesús llegando generosamente a la humanidad, dándose a nosotros y trayendo el bien a nuestra vida, ya sea que le aceptemos a Él o no. Romanos 5:8 nos dice que su amor y su preocupación por nosotros son tan inmensos que dio su vida por nosotros cuando éramos todavía sus enemigos. La Biblia dice que Él comenzó a expresarnos su amor aún antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3-5. Esto significa que nuestras acciones no tenían absolutamente nada que ver con el amor que Él nos tiene. El interés de Dios por nosotros no tiene ninguna condición o restricción. Y no se basa en que le retribuyamos su amor. Ni tampoco tiene el más mínimo sentimiento contra nosotros. Dios, Él es amor para todas las personas, buenas y malas, que pudieran parecernos más o menos dignas de ese amor. Él nos ama aún estando en pecado, aunque no nos hayamos arrepentido. ¿Nos da esto licencia para desobedecer? No. Nos da poder para vivir en santidad, andar en obediencia al Señor y aprender a amarlo de la manera que Él merece. Obedecerle es recibir el amor que Dios ha estado ofreciendo desde el principio. Pero para experimentar ese amor maravilloso y absoluto que Dios nos tiene, debemos aceptarlo. Digámosle sí a este regalo extraordinario que Él quiere darnos y derramar sobre nosotros. Deleitémonos y permitamos que este se derrame sobre quienes están a nuestro alrededor.
Una de las mayores luchas que a veces se enfrentan algunas personas es el sentimiento de no poder ser amados por Dios o no sentirse amados por Dios. Pero la Biblia nos dice claramente que Dios sí nos ama, sí son amados. Lejos de decirlo simplemente con palabras, Dios también nos ha dado muchas pruebas de ese amor. La creación misma es una expresión de su amoroso cuidado por nosotros. Él creó esta tierra como la habitación perfecta para los seres humanos, para la humanidad, y nos provee y nos da las cosas que necesitamos para vivir. Por eso, lo más alta o la más alta expresión de su amor se manifiesta en su provisión para nuestras necesidades aquí en la tierra. Envió a su Hijo para redimirnos del pecado, poder ser perdonados y reconciliados con Dios y para luego vivir con Él para siempre en el cielo. Es una prueba infinita de su amor por cada uno de nosotros. ¿Por qué entonces, con todas estas evidencias del amor de Dios, seguimos dudando de Él? Tal vez sea porque estamos viendo el amor desde nuestra propia perspectiva humana, una perspectiva limitada, una forma limitada de ver. Puesto que nosotros no podemos amar a otros incondicionalmente, dudamos de que el Señor pueda hacerlo con nosotros. Después de todo, el razonamiento humano considera lógico ser amorosos como quienes están a la altura de nuestras normas y distantes de quien no lo son. O quizás simplemente nos sentimos indignos de ser amados por Dios. Para esto le tenemos una muy buena noticia. Nadie es digno. El amor de Dios no se basa en si lo merecemos o no lo merecemos. Su amor es una demostración del compromiso que Él tiene y que bendice a cada uno de nosotros al máximo lo que nosotros sentimos de Dios. El amor divino no está condicionado por nuestro desempeño, sino por la naturaleza de Dios. Es como la manera del amor de Dios, como la forma fuerte, la marea donde Dios nos muestra su amor. Ustedes o usted puede estar en la orilla y decir: no creo en las olas, pero eso no les impedirá que lo sean. Asimismo, nada de lo que usted haga o sienta evitará que el amor de Dios se manifieste por nosotros.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, en este nuestro tema del día, donde estamos considerando el amor incondicional de Dios por nosotros. La Biblia dice en 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Dios es siempre el primero en todo. Él toma la iniciativa. La única razón por la que puedes amar a Dios o a cualquier otra persona es porque Dios te amó primero. Y Él mostró ese amor enviando a Jesucristo a la tierra a morir por nosotros. Él mostró ese amor creándote, creándonos. Él mostró ese amor dándonos todo lo que necesitamos en esta vida. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Esa es la verdad. Si queremos aprender cómo amar a otras personas, tenemos que entender y sentir primero lo mucho que Dios nos amó. Cuando sientes ese amor incondicional, no vas a estar tan enojado como en el pasado. Vas a empezar a ser más paciente. Vas a perdonar con mayor facilidad. Vas a empezar a ser más misericordioso. Vas a mostrar a las personas la gracia. La razón por la que vemos personas que critican, que son sarcásticas, que se enojan, que son deshonestas y siempre están haciendo sentir mal a las otras personas, es porque ellos están sintiéndose mal con ellos mismos. No se sienten bien consigo mismos. No se sienten amados. No se sienten perdonados. No sienten la gracia. Se sienten culpables. Se sienten muy mal consigo mismos. Y si se sienten mal con ellos mismos, con seguridad no quieren que tú te sientas bien tampoco.
Esta reflexión que estamos haciendo en esta mañana seguramente que tocará la vida de cada uno de nosotros y de alguna manera nos identifica con lo que se está diciendo. Puede ser que tú seas una de esas personas de las cuales la reflexión que hacía el padre Fernando. Puede ser que haya sido herido por una persona, por su padre, por un amigo, por un compañero. Puede ser que haya sido abusado o rechazado o abandonado o traicionado. Bueno, hay muchas cosas que nosotros vivimos en nuestra vida humana. Debes tener algunas cicatrices en el corazón, algunos momentos de resentimientos, de corajes. No puedes dar a los demás lo que tú no has recibido. Personas desagradables son personas sin amor. Las personas heridas hieren a los demás. Si estás lleno de ira e impaciencia y no sientes amor, adivina qué puede pasar. No vas a poder amar a nadie. No vas a poder dar amor. Debes aprender a sentir lo mucho que Dios te ama y dejar que sea tu corazón para Jesús. Jesús lo sane para que su amor pueda fluir a través de ti. Es imposible amar a otros hasta que te sientas realmente amado por Dios. La Biblia nos dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Sabes cuánto te ama Dios? ¿Confías en su amor para ti? Tendrás tiempos difíciles amando a los demás hasta que tengas el amor de Dios que fluye, que se manifiesta en tu propia vida dentro de ti.
El verdadero amor, el amor más bello, más hermoso y noble, es el amor puro y casto, el amor que se sabe olvidarse de sí mismo y renunciar al propio egoísmo, al propio capricho, al placer desordenado para pensar en el bien y en la felicidad auténtica de la persona amada. Desafortunadamente, la sociedad está muy secularizada. Estamos bombardeados de hedonismo, de sexo y de erotismo. Da una pena enorme ver tantos jóvenes en la flor de la vida, ya con ideas erróneas sobre el amor y con comportamientos a veces tan desviados. Por eso hay que proponerles a los jóvenes estas ideas para tratar de sembrar así en su corazón valores nobles y sentimientos generosos. Y como los jóvenes aman lo bello y lo grande, responden a estos ideales de un modo positivo. En este contexto miramos la Santísima Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad, que es el misterio del amor de Dios, del amor más puro y más hermoso del universo. Más aún, es la revelación de un Dios que es amor en persona, según la maravillosa definición que nos hizo San Juan. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Siempre que nos habla de sí mismo, se expresa con el lenguaje bello del amor humano. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento son testigos de ello. Dios se compara al amor de un padre bueno y a la ternura de las más dulces de las madres. El amor de un esposo tierno y fiel, de un amigo o de un hermano. Y en el Evangelio, Jesús nos revela a un Padre infinitamente cariñoso y misericordioso. ¿Con qué tonos tan estupendos nos habló siempre de Él? El buen pastor que carga en sus hombros a la oveja perdida, el Padre bueno que hace salir su sol sobre justos e injustos, que viste de esplendor a las flores del campo y alimenta a los pajarillos del cielo. El Rey que da a su Hijo único y lo entrega a la muerte por salvar a su pueblo. O sea, esa maravillosa parábola del Hijo pródigo, que nos revela más bien al Padre de las misericordias, al Padre con corazón de madre, como ha escrito un autor contemporáneo, con entrañas de ternura y delicadeza infinita.
Este amor del que nos está hablando, esta reflexión, el Padre Fernando, es Este es el misterio del amor más grande y, como decía el padre Fernando, el amor más bello, el misterio de la Santísima Trinidad, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Las tres personas divinas que viven en esa unión íntima e infinita de amor, un amor que es comunión y que se difunde hacia nosotros como donación de todo su ser. Y porque nos ama, busca hacernos partícipes de su misma divinidad. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Juan capítulo 14, versículo 23. Y también porque nos ama, busca el bien supremo de nuestras almas, la salvación eterna. Este es el núcleo del misterio trinitario. Ojalá que todas las veces que nos persignemos, que nos hagamos la señal de la cruz, lo hagamos pensando justamente en esta presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hagamos con más atención, nos acordemos de que Dios es amor y de que nos ama infinitamente. Agradezcamos ese amor y vivamos llenos de confianza, de alegría, de felicidad, al saber que somos sus hijos e hijos amados. Y en consecuencia, tratemos de dar a conocer también a los demás este amor de Dios a través de la caridad hacia nuestro prójimo. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor y Dios está con él.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Pues bien, estimados oyentes, hemos llegado a nuestro acontecer eclesial, reiterándoles una vez más nuestra invitación a que participen del próximo retiro de Cuaresma que vamos a tener allí en la parroquia de San Martín, en Kingsville, el próximo 21 de marzo. Vamos a compartir con todas nuestros fieles estas reflexiones en torno a la palabra de Dios, en torno a la oración, en torno a la cruz, que son símbolos de esta Cuaresma que estamos viviendo y que nos proyectarán hacia la celebración del misterio pascual del Señor.
Sí, hay que no olvidar, hay que recordar que estamos viviendo la Cuaresma y ya estamos aproximándonos a vivir la Semana Santa. Es importante que nos acerquemos con un corazón purificado, llenos del Espíritu, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son los misterios de nuestra salvación. Por lo tanto, los invitamos, estaremos este próximo sábado ya, estaremos el Padre Fernando, el Padre Jairo y yo, estaremos acompañándolos a ustedes en esta reflexión de preparación a la Semana Santa y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y reiterándoles nuestro agradecimiento por su generosidad para permitirnos llegar a sus hogares cada mañana de domingo, despidamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.